Desde que arrancamos este ciclo acá en Rebelde Sin Cauce, Radio Nacional Santa Rosa, es el programa Pampa Azul, de recuperar, ir la Argentina hacia nuestro mar, olvidado, desconocido. Y vamos a charlar con Gustavo Lobrich. Él es biólogo, es investigador del CONICET y forma parte de este programa del Pampa Azul. Tenemos un montón de preguntas para hacerle. Buen día, Gustavo.
Hola, buenos días a la mesa, buenos días a la audiencia.
Bueno, Matías y Mariana son nuestros nombres. Así que bueno, Radio Nacional Santa Rosa. ¿Usted dónde está, Gustavo?
Yo estoy en Ushuaia, vivo acá y trabajo acá.
¿Cómo está el día por ahí?
Como es habitual, nublado, con amaneceres espectaculares que van del rojo al amarillo durante las mañanas. Y alrededor de 8 o 10 grados debe estar haciendo.
Ajá, ideal.
Sin viento, con lo cual es muy bien.
Qué lindo. Bueno, Gustavo, ha circulado, por lo usted seguramente lo vio, en los canales de televisión, de noticias, una ciudad en el mar argentino, ahí en la milla 200, que son los barcos pesqueros extranjeros, depredando ahí la riqueza ictícola. ¿Cuál es su primera impresión, su análisis de esa imagen, que era una ciudad flotante?
Bueno, hay que decir que esa imagen se da por lo menos hace 20 o 30 años. Todos los otoños aparece la misma imagen de la ciudad pescando una cantidad numerosa de barcos, cientos de barcos pescando por fuera de la milla 201, pero también por dentro de la milla 201. En general son buques poteros que pescan calamar y que se acumulan justamente en esta época del año, porque el calamar empieza su periodo reproductivo justamente en ese lugar. Entonces, lo que hay que decir es que a lo largo de la corriente de Malvinas, la corriente de Malvinas es una corriente importante que va desde aproximadamente las Malvinas hasta lo que sería Punta del Este, digamos, para ponernos gráficamente, y a lo largo de esa corriente hay una producción importante de la base de la trama trófica de fitoplancton. Y eso hace que se sustente toda una trama trófica donde el calamar es una especie importante que se pesca desde hace muchos años. Y por eso la acumulación de los buques, digamos, no es nuevo esto, y tampoco es nuevo que haya explotación en la milla 201. La milla 201 son aguas internacionales que no están reguladas para la pesca y en general no se necesita un permiso formal para pescar en ese lugar. Entonces, como los recursos pesqueros, los animales en general son móviles y no conocen de límites artificiales, administrativos, es un recurso que se mueve en el agua y entra y sale de la plataforma continental y entra y sale del área que administrativamente es exclusiva para Argentina. Entonces, lo que también hay que decir es que alrededor de Malvinas, el gobierno que Argentina no reconoce de Malvinas también tiene un área que rodea las islas de 200 millas, igual que el área que tiene Argentina, y que también emite permisos de pesca. Con lo cual, es justamente en el lugar donde termina este área económica exclusiva de Argentina y el área económica exclusiva de Malvinas, donde se acumulan estos buques. Y se acumulan buques con permisos argentinos, se acumulan buques sin permisos y con buques con permisos de Malvinas. Con lo cual, eso hace que haya una explotación pesquera importante. Del lado argentino, no quiere decir que eso sea, que no esté regulado ni esté controlado. Las noticias en general tienden a ser también un poco sensacionalistas, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, si bien es sensacionalista por ahí la toma, ¿no? El audiovisual, ¿por qué toma trascendencia? ¿O por qué de alguna manera se viraliza esto? ¿Por una necesidad de la ciudadanía de conocer más? ¿Por la efeméride de Malvinas? ¿Porque es una oportunidad histórica para explotar la plataforma? ¿Porque nos están diezmando? O sea, ¿a qué se atribuye esta sensibilización general con respecto a estas imágenes?
La verdad que no sé, yo soy biólogo, no soy sociólogo, digamos, hay múltiples factores por los cuales se viralizan imágenes en la red. Uh-huh. En algunos casos pueden ser novedades para gente que no conoce el tema, y hay algunos casos que pueden ser noticias que están que pueden ser manejadas con algún interés en particular, etcétera. Por eso yo lo que empecé diciendo es que esto no es nuevo, esto tiene por lo menos 20 o 30 años, y que coincide con el 2 de abril, coincide con Malvinas, pero también porque los ciclos biológicos coinciden con esta época del año. En esta época del año se pueden ver, uno lo puede ver en internet, uno entra a sitios como de monitoreo de la pesca, como Global Fishing Watch, y uno puede ver todos los buques que están pescando y en dónde están, y puede saber qué buques son. Uh-huh. Y así como, digamos, cualquier vecino lo puede hacer, como nosotros, en Argentina hay métodos de monitoreo que tiene la prefectura, la Armada, que también saben qué buques son los que tienen permiso y qué buques no, y están monitoreando ese tipo de intrusión. Lo que quiero decir es que no esta palabra de depredación de los recursos naturales suena como muy, muy fuerte, muy importante, cuando la Argentina emite permisos de pesca, tiene un control hecho por la prefectura y por la Armada, tiene también normas de pesqueras que están dadas por el Consejo Federal Pesquero y que están apoyadas en información científica que está dada principalmente por el Instituto Nacional de Investigación Pesquera. Decir que hay depredación, digamos, parcialmente es verdad, porque hay un montón de buques que están en la milla 201 que están pescando. ¿Sin permiso? Sí, sin permiso, pero no se necesita permiso. Así como uno no necesita permiso para caminar por la calle. No se necesita permiso y los buques se están sirviendo de un recurso que es particularmente abundante. Y como yo decía, ese recurso, que es el calamar, está controlado por Argentina, pero hasta donde Argentina tiene el control económico exclusivo, que es hasta la milla 200.
Uh-huh. Gustavo, ¿pero no es preocupante respecto del agotamiento del recurso?
Lo que quería decir justamente es que el calamar es un animal que vive un año. El calamar en este momento lo que está haciendo es concentraciones de reproducción. Es en este lugar, una vez que termina la reproducción del calamar, migra hacia el norte, migra hacia aproximadamente la provincia de Buenos Aires, se dispersa, con lo cual es más difícil pescarlo cuando está disperso. En este momento está concentrado, imagínense que toda la población del calamar está concentrada en un área bastante restringida. Y después, una de las cosas que hace Argentina justamente es, tiene los permisos de pesca y en el control, deja una cantidad de animales que son reproductores. Y esos animales reproductores son los que aseguran la población el año próximo. Entonces, el año próximo, cuando los calamares migren hacia Malvinas, empiezan a crecer cuando están cerca de Malvinas, ahí los empiezan a pescar, siguen creciendo mientras van migrando hacia el norte, ahí los siguen pescando y se encuentra con la flota internacional, la flota argentina y la flota de Malvinas que los sigue, y se deja, el año que viene se va a volver a dejar un porcentaje de animales reproductores para que asegure la incorporación de nuevos individuos al stock pesquero del año próximo, y así sucesivamente. Este sistema no es perfecto, pero es porque parte de la población sigue existiendo, a pesar de la pesca, la pesca extrae una parte de la población, pero una parte también la deja, y eso asegura que el ciclo se renueve todos los años, en este caso porque esta es una especie anual.
Ahora, Gustavo,
sí. Es preocupante la pesca ilegal y la pesca internacional, sí, y es preocupante para todos los países ribereños. Pero, digamos, esto es un acuerdo y una conversación que se hace en foros internacionales donde llegar a acuerdos es bastante difícil.
Sí, sobre todo cuando somos un país, digamos, que no somos potencia, digamos, ni pesquera ni tampoco internacional. Ahora, la pregunta ya como biólogo, entonces, ¿qué pasa con las especies marinas que se alimentan de esos bancos de calamares? Porque además, no solamente disminuye la cantidad de calamares en sí, sino que además la inmersión de toda esa flota ahí en ese mismo lugar, que son lugares donde van a comer otras especies, ¿cómo se va modificando ese ecosistema a medida que esto no se controla?
Es una excelente pregunta porque es una pregunta que nos hacemos los biólogos siempre, marinos, permanentemente. Uh-huh. En general, el manejo de las especies históricamente fue especie por especie, sin tener en cuenta cuál es el desbalance como el que planteas, el desbalance con las otras especies. Una de las cosas a las que apunta la iniciativa Pampa Azul es justamente a estudiar determinados procesos que están asociados en este caso con la pesca, para ver cómo influye la pesca en el resto del ecosistema. En este caso, este lugar en particular, que está frente al Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia, al norte de Malvinas, es un lugar representativo de lo que se llama el Talud Continental, que es una línea de acantilado submarino que corre justamente desde Malvinas hasta la altura, va hacia el norte, pero hasta la altura del Río de la Plata, en lo que nos concierne a la Argentina. Ese lugar es representativo de todos estos procesos ecológicos que suceden en un lugar donde hay una especie que se extrae con mucho énfasis, como el calamar. Entonces, la iniciativa Pampa Azul lo que hace es pensar desde el punto de vista no solamente productivo, sino que también ecosistémico, cómo hacer o cómo, digamos, estudiar el ecosistema en forma completa y poder saber cómo impacta la extracción de una especie en el resto. En el caso del calamar, la especie más cercana que es afectada, porque ya sea porque es alimento o porque también es el calamar se alimenta de juveniles y a su vez los adultos se alimentan de calamar, es la merluza. La merluza es justa la otra especie argentina por excelencia, digamos, que está en todas las pescaderías y es la que más se pesca. Entonces, ese desbalance, por ejemplo, de cómo influye la extracción de calamar en la merluza, se sabe muy poco, no se sabe casi nada, digamos.
¿Por qué no se sabe? Decíamos recién que había control de pesca, es decir, que cuando levantan las redes tiene que haber alguien ahí fiscalizando o cuando llegan de última que no haya merluza, por ejemplo.
Bueno, el calamar es una de las... el calamar se pesca con anzuelos y con luz, se engancha. Lo que se hace es una línea continua que tiene unas bolitas de colores y alrededor tiene un anzuelo, y como los calamares son atraídos por el brillo de esas bolitas de colores que están iluminadas desde la superficie, se enganchan, ni siquiera es porque lo quieren comer, se enganchan y los pescan. Prácticamente no tiene pesca incidental el calamar. En ese tipo de pesquerías, que son súper selectivas, no tiene demasiado sentido tener observadores a bordo. Hay que decir que el Instituto Nacional de Pesca tiene un programa de observadores a bordo que están en muchas de las pesquerías, en muchos de los buques argentinos, y que obtienen información sobre las pesquerías. Eso no significa que sea la información biológica necesaria para poder predecir qué es lo que puede pasar a futuro con la extracción de una especie respecto de otra. Si la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer campañas oceanográficas específicas para estudiar de determinados problemas, porque no, el problema es multidimensional, no es solamente la relación entre dos especies, es la relación con el resto de la trama trófica, y, por ejemplo, el resto de la trama trófica no se captura de la misma manera que las especies que se pescan, se capturan con diferentes métodos de muestreo. Además, se toman parámetros ambientales como temperatura, salinidad, etcétera, cosas que un barco de pesca tampoco hace. Entonces, para eso se necesitan buques dedicados, buques científicos, que van al lugar con una pregunta específica a resolver, y además para eso se necesita, por supuesto, se necesita plata para mover esos buques. Entonces, es una cadena. Es tener el buque, Argentina tiene buques científicos, tener la pregunta adecuada, y tener los científicos que la van a resolver, y hacer estas campañas científicas dedicadas para resolver estos problemas.
Estamos hablando con Gustavo Lobrich, es biólogo, es investigador del CONICET, integra Pampa Azul. Gustavo, te quería preguntar sobre qué tipo de producto es el calamar, esto que vienen a buscar tanto acá a la plataforma argentina, en los platos del mundo, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Viene en lata? ¿Es en los restaurantes? ¿Cómo se come? ¿Cómo se consume?
En Argentina es lo que conocemos como rabas.
Sí.
Las rabas, calamar. Los tentáculos también se comen en cazuelas de mariscos, etcétera. En general, los buques que están pescando calamar son chinos. Son chinos y taiwaneses. Es un conjunto de chinos que vienen a pescar calamar. Y una de las cosas que se ve en las calles en China es que hay parrillitas y los calamares los hacen así como a la plancha y los venden como si fuera, en vez de choripán, es un calamar, pero en un pincho, en un brochet, en un palito de madera, en un palito de brochet, y uno lo compra y uno ve a la gente caminando, comiendo el calamar como si fuera un helado, pero come una cosa, un pedazo de carne que está recién hecho.
O sea, millones de personas a diario están comiendo eso allá en China.
Sí, eso, digamos, o cualquier otra preparación en un plato, pero digamos, sí, los platos, las rabas, no necesariamente tienen que ser fritas, esto mismo se puede hacer en forma de guisados y estas cosas, o sea que, pero es una fuente proteica que usan los chinos, claro, habiendo miles de millones de chinos, China es uno de los países que más demanda proteínas que vienen del mar, ya sea calamar o pescado.
Retomando un poquito, nos quedamos con la merluza. ¿Qué otras de las especies más conocidas o que por lo menos podemos llegar a conocer nosotros desde acá, desde la tierra, desde el medio, pues si hay una provincia mediterránea la nuestra, ¿qué otra especie así puede tener algún tipo de problema para su alimentación?
¿Vos te referís a...?
Hilando con lo demás, con el tema de la pesca del calamar, habíamos dicho que una de las especies que podía llegar a tener algún tipo de modificación en en sus hábitos era la merluza, pero debe haber más especies que se alimenten de calamares.
Sí, los calamares en general son presa de mamíferos marinos, como los elefantes marinos, y también de aves marinas. Las aves marinas se alimentan también de calamar. Las aves que son migratorias, y las aves como los albatros y petreles, las aves grandes, el albatros es el ave marina más grande que un cóndor, y se alimentan de calamar, sobre todo de calamar juvenil. Y por supuesto, hay un desbalance en... Si disminuye la cantidad de calamares, va a haber una disminución también a largo plazo de las poblaciones de mamíferos marinos y de aves marinas. Eso, lo que pasa es que hay varios factores que, que influyen sobre las aves marinas, por ejemplo, y entre otras cosas son que las aves marinas son también pescadas por algunos tipos de artes de pesca. Hay una forma de pesca de la merluza negra, por ejemplo, que se hace con líneas largas de 10.000 anzuelos. O sea, como una caña de pescar, pero con 10.000 anzuelos. Esos 10.000 anzuelos, a cada uno de los anzuelos se le pone un pedazo de carne y se lo manda al fondo, a 1.500, 2.000, 3.000 metros de profundidad, para pescar merluza negra. Y tanto cuando se están hundiendo esos anzuelos como cuando están subiendo, las aves marinas son tentadas por ese pedazo de carne que en general es pescado, tratan de pescarlo y se enganchan en el anzuelo como si fueran un pez. Y se ahogan, se terminan hundiendo y se terminan ahogando. Eso es una consecuencia mucho más directa sobre las poblaciones de albatros y petreles que la falta de calamar. Pero también puede combinarse tranquilamente una disminución de calamar con una disminución de las poblaciones de albatros y petreles. Es muy difícil eso medirlo, digamos, porque es muy difícil conocer exactamente cuánto es la población que queda, cuánto es el stock que queda. Si uno lo pone en términos terrestres, es fácil. Uno sabe en un campo cuántas vacas tiene porque va y las cuenta. Pero en este caso es muy difícil contar cuánto queda, cuánto hay, porque es un recurso móvil, es un recurso que no tiene alambrados, que está un poco moviéndose por un sector muy amplio, pero por otro lado pues está debajo del agua y es difícil estimar números de peces, calamares, langostinos, lo que fuera, debajo del agua.
Ahora, Gustavo, como vos decís, hace 20, 30 años que esto viene pasando. En términos de hacer una comparación con la tierra, ¿no? ¿Se puede hablar de extractivismo acá, con todas las secuelas y consecuencias que tiene, o todavía estamos en una etapa previa a diezmar los recursos?
No, evidentemente el recurso calamar no está diezmado. Uh-huh. El recurso calamar tiene variaciones todos los años, tiene variaciones, hay años que, o ciclos, mejor dicho, de 2 o 3 años que tienen una buena producción y ciclos de años que tienen mala producción. Como son especies anuales, se registra fácil y se puede asociar con determinadas cuestiones de ambientales. Pero la forma de explotación del calamar es extractivista porque lo que se hace es se concentra una cantidad de esfuerzo pesquero en un área bastante acotada, muy intenso durante mucho tiempo. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que es porque el recurso está en el lugar durante 2 o 3 meses y es el momento apropiado de pescarlo. Entonces, ahí hay un balance. Uno prácticamente, como si uno fuera un operador pesquero, le conviene pescar lo más posible gastando la menor cantidad de plata posible, o sea, tratando de gastar el menor combustible, el menor desplazamiento posible. Y eso es lo que pasa. La gran concentración de buques en un mismo lugar durante 2 o 3 meses es justamente por eso, ¿no? Porque es muy conveniente pescar en ese lugar durante un tiempo determinado. Por supuesto que es una extracción intensiva, es una extracción intensa también en el tiempo y que seguramente impacta en la población, pero eso no significa que la población no se recupere, porque lo que sí está demostrado es que todos los años se vuelve a pescar más o menos la misma cantidad de calamar año tras año, con algunas variaciones.
Gustavo Lobrich, muchísimas gracias por estos minutos y tu información de primera calidad. Gracias.
Bueno, gracias por el interés.
Muy amable, bueno, y te vamos a seguir consultando porque, como decía Mariana, a pesar de que estamos en el medio acá de la Argentina, el mar nos interesa. Bueno, somos un viejo mar también, ¿no? Uh-huh. Así que gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Era